At Emory University, we are guided by a shared purpose and a spirit of collaboration. Students here push each other to think creatively and work together because we believe different perspectives lead to new ideas. We know that Emory's mission to create, preserve, teach, and apply knowledge in the service of humanity takes all of us. We do together better. Learn more at emory.edu.
At KFC, everyday value meets big flavor. That means getting six crispy pieces of delicious dark meat drums and thighs, plus four biscuits, all for just $10 with our Dine and Dash deal. All that juicy, original recipe chicken for only $10 every day. Now that's finger-licking good. Hurry into KFC and taste the deal we're cooking up. Limited time only. Prices and participation may vary. While supplies last, tax, tip, and fees extra. Not available on third-party ordering platforms.
Para más de 9 años, acusada injustamente por un secuestro en el que no tuvo participación alguna, como aquí se lo evidenciamos durante incluso entrevistas, pues por fin, el pasado miércoles, Keren Celci Ordóñez recuperó su libertad. Esto lo informó el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, cuyos abogados apoyaron en la defensa legal de esa joven originaria de Xalapa, Veracruz. A través de sus redes sociales, la organización dio a conocer que la Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia, en ponencia de la magistrada Maricruz Cortés Ordenas, resolvió la apelación y ordenó la libertad inmediata. Keren abraza hoy a su hija y a su familia. Ese fue el posteo del Centro Pro. También agradeció a todas las personas que unieron voces por ella y por todas las mujeres que aún esperan justicia. Por su parte, la oficina en México del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos se sumó a la celebración por la liberación de Keren Celci Ordóñez Hernández, quien hoy se reencuentra con su hija y su familia tras 9 años de prisión injusta. Su caso refleja una lucha sostenida por la verdad y la justicia. Reconoció la decisión con perspectiva de género de la Sala Penal del Poder Judicial de Tlaxcala, un paso importante hacia la igualdad y la eliminación de estereotipos de género en el acceso a la justicia. Y además destacó el acompañamiento del Centro Pro Derechos Humanos y de las organizaciones aliadas. El Centro Fray Julián Garcés, con sede aquí en Tlaxcala, también se sumó a la alegría de Keren y pues, festejó la justicia que por fin ella y su familia viven. Y hay que recordarlo que apenas el pasado 11 de abril, la Organización Mundial contra la Tortura y la red SOS Tortura, integrada por una 30 de agrupaciones de distintas partes del mundo, incluido México, reiteró la exigencia para que la sala penal conformada por los magistrados Marisol Barba Pérez, Pedro Sánchez Ortega y Maricruz Cortés Ornelas revocaran la sentencia condenatoria en contra de Keren, a quien se le impuso una pena de 50 años de prisión y en su lugar dictara su absolución y libertad por falta de pruebas suficientes en su contra y con base en su obligación de excluir pruebas ilícitas obtenidas bajo tortura. En un comunicado expresaron su profunda preocupación por diversas violaciones a derechos humanos documentadas por el Centro por Derechos Humanos en perjuicio de Keren Celci Ordóñez, quien el 11 de diciembre de 2015, todavía convaleciente por un parto por cesárea, junto con su hija recién nacida, fueron detenidas en el estado de Veracruz por policías ministeriales del estado de Tlaxcala y del entonces Policía Federal sin orden de detención alguna. Recordaron que los agentes le quitaron a la bebé de sus brazos y apuntándoles con armas, la subieron a un vehículo oficial sin explicarles el motivo de su detención. Durante las siguientes 11 horas, Keren fue sometida a golpes, asfixia y amenazas de agresión física. Mataron o desaparece a su pequeña hija, a quien mantuvieron en calidad de detenida a pesar de tener días de nacida. Incluso ya la habían dado en adopción, si no es por su abuela. Nada ¿quién más sabe qué sería de esta niña? Durante ese tiempo se obtuvieron pruebas ilícitas que fueron utilizadas para mantenerla en prisión, entre las que se encuentra una declaración que le obligaron a firmar sin permitirle siquiera leer. Posteriormente se supo que se trataba de una declaración ministerial confesando su participación en el secuestro del que fue acusada. Tras su detención, las autoridades de la entonces Procuraduría General de Justicia del Estado, encabezada por Alicia Fragoso Sánchez, presentaron ante representantes de los medios de comunicación a Ordóñez Hernández como integrante de un supuesto grupo criminal y difundieron su nombre, todo ello afectando su presunción de inocencia. Pero Keren no contó con una defensa adecuada, ya que incluso, fíjese nada más, el abogado público que la representó al inicio del proceso penal le aconsejó que se reservara su derecho de declarar, diciendo que él la asesoraría y le diría cuándo hacerlo, lo que finalmente nunca sucedió. Las autoridades tomaron en cuenta las pruebas obtenidas mediante tortura y se basaron en estereotipos de género para dictar una sentencia en contra de ella por un delito que no cometió, una sentencia de 50 años. En el caso de la hija de Keren, dijeron las organizaciones que la acompañaron, pues no se tomó en cuenta el interés superior de la niñez, ni hubo acciones inmediatas para salvaguardar la salud e integridad física y emocional de la bebé. También, bueno, pues ahora, en medio de todo esto, pues esta Organización Mundial contra la Tortura y la red SOS consideraron que el Estado mexicano y en particular los agentes responsables de la detención de Keren, así como la integración de su expediente y su juzgamiento, violaron la Convención contra la Tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes de las Naciones Unidas, así como la Declaración Universal de los Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Desde el año 2021, recordaron, pues se documentó precisamente toda esta serie de violaciones en contra de Keren. Y ahora urgieron a las autoridades de Administración y Procuración de Justicia reconocer los daños y violaciones causadas en perjuicio de la menor de edad, hija de Keren, y de Keren también. Además, solicitaron a las autoridades de la Fiscalía Especial para la Investigación del Delito de Tortura, ahora aquí en la Fiscalía Local, investigar y sancionar a los responsables por las violaciones a las salvaguardas fundamentales durante la detención arbitraria de Keren y la tortura cometida en su contra. Pero, ¿sabes qué, Edgar? Yo creo que eso va a ser sumamente complicado. Digo, ¿quién sabe si aquellos agentes ministeriales en ese momento, o judiciales como los conocíamos, quién sabe si todavía siguen trabajando en la ahora Fiscalía? ¿Quién sabe? Alicia Fragoso, no sabemos si siquiera esté por acá. Entonces, bueno, mire, 9 años perdidos, ¿quién se los va a reponer? Bien. Pero bueno, tenemos más relación con este caso.
¿Quién y cómo, Fabián? Porque bueno, vamos precisamente al detalle y le comentamos ahora de que pues el Tribunal Superior de Justicia del Estado emitió un comunicado en el que informó que por unanimidad de votos, este día los integrantes de la Sala Penal y Especializada en Justicia para Adolescentes determinaron revocar la sentencia de primera instancia que se había dictado en contra de Keren Celsi Ordóñez Hernández y ordenaron la inmediata libertad de la joven. En ese texto se refirió que la mujer fue detenida el 11 de diciembre de 2015 por el delito de secuestro agravado por parte de policías ministeriales de la entonces Procuraduría General de Justicia del Estado de Tlaxcala. De acuerdo con el proyecto presentado por la titular de la tercera ponencia de la Sala Penal y especializada en Administración de Justicia para Adolescentes, Maricruz Cortés Ornelas, al haber resultado fundados los agravios formulados por la apelante, se determinó revocar la sentencia. Se precisó que en esa nueva sentencia se juzgó su caso con perspectiva de género y de derechos humanos, por lo que las pruebas aportadas por el Ministerio Público fueron insuficientes y entonces se planteó la revocación de la sentencia de primera instancia y por ende la inmediata libertad de Keren, quien había sido sentenciada a 50 años de prisión. La magistrada Maricruz Cortés Ornelas precisó que en todo momento se juzgó con perspectiva de género y se refrendó el compromiso de los magistrados de garantizar el acceso a la justicia en condiciones de igualdad.
Bueno, le digo, ahí está la determinación que tomó. Afortunadamente, digo, hay que decirlo, ¿no? En otros casos hemos cuestionado precisamente el actuar de los jueces, de magistrados, pero aquí, pues finalmente después de varias situaciones, se juzga con perspectiva de género, se hace justicia, se valoran las pruebas como se tenían que haber valorado desde el inicio. Y entonces, pues es que hoy día Keren ya está con su pequeñita. De hecho, tengo entendido que mañana el Centro Pro Juárez va a ofrecer una conferencia en la Ciudad de México para dar a conocer algunos detalles más. Pero mire, digo que este caso llama muchísimo la atención. Un caso más en Tlaxcala de cómo se fabrican culpables para que las autoridades, ante la presión social, puedan quedar bien, puedan lavarse la cara, aun cuando saben que están actuando de manera indebida. ¿Por qué le digo todo esto? Bueno, ya le compartimos parte de pues, todo esto que ocurrió. Bueno, pues resulta que también en el proceso, y hace apenas unos meses, la hoy fiscal Ernestina Carro exigía la pena máxima a Keren Ordóñez, pena de 90 años de prisión por este delito en el que no tuvo participación alguna.
Y recordarás que dijo que tenía pruebas irrefutables.
Así es, bueno, pues no están, ahí está el dato. Pero aparte, fíjese, un primer juez que dictó esta sentencia, resulta que fue quien estuvo participando como aspirante a fiscal del Estado. Nada más para que usted vea cómo se dan este tipo de situaciones, ¿no? Y bueno, Esto fue desde el pasado miércoles. Hasta ahora la fiscalía no se ha pronunciado al respecto. No se ha pronunciado al respecto para saber si va a apelar o no esta determinación, que digo, ya sería el colmo que lo hiciera Ernestina Carro, porque mire cuántos casos se le han caído precisamente por eso, porque integran mal, bueno, lo que conocíamos como averiguaciones previas, hoy día como carpetas de investigación, aportan pruebas que no existen, bueno, pruebas entre comillas, y entonces, ¿cuántos casos más ya llevamos aquí que le hemos documentado? Igual que otros medios de comunicación, pero en este caso específicamente le hemos dado seguimiento nosotros, porque en aquel momento se trató de un secuestro supuestamente perpetrado aquí en Huamantla.
Así es.
Del cual, bueno, pues hubo, le digo, muchísimas, muchísimas anomalías. Keren tuvo la mala suerte que el día en que su entonces pareja, pues que sí participó en ese secuestro junto con otro hombre, ella ese día había ido a solicitarle dinero para la manutención de la pequeñita que acababa de nacer. Entonces fue cuando llegaron los policías y cargaron también con ella y con la pequeñita y con su entonces pareja.
¡Qué barbaridad!
Este sujeto era menor de edad en aquel tiempo. Y fíjese, él, por ese delito, solamente estuvo 5 años en prisión. Solamente 5 años. Y recuperó su libertad después de purgar esa condena. Mientras que Keren, vea cómo, disculpe usted la expresión, le jodieron la vida.
Sin duda.
A ella, a su pequeñita, a sus padres.
Claro.
¿Quién le va a reponer ese tiempo? ¿Quién?
Usted disculpe.
Ni siquiera usted disculpe, Edgar. Ni siquiera eso.
Qué lamentable, Fabián, sobre todo porque ya lo has dicho. Creo que si no mal recuerdo, en algún momento cuando se inició nuevamente este proceso, decíamos...
Se tuvo que reponer.
Exactamente. Y decíamos que este sería un golpe devastador para Ernestina Carro en caso de que se dictara la absolución de Keren.
Sí, si bien hay que decirlo, no fue en su gestión, de Ernestina Carro, pero...
Por su postura, al final de cuentas.
Sí, porque exigía ella la pena máxima.
Máxima.
Supuestamente porque había pruebas suficientes, contundentes. Pues ya vimos que no.
Que no.
Y todavía, le adelanto, y vamos a tratar de investigar cómo va también ese asunto. Todavía está pendiente un caso más que se dio precisamente en los tiempos en que gobernaba Alfonso Sánchez Anaya. El caso de los Kempes. Un caso que también lleva más de 20 años en los que varias personas, incluso, bueno, tengo entendido que creo que uno de los que estaba en prisión, señalados también por un secuestro, ya falleció en prisión, pero todavía creo que hay 3 personas encarceladas precisamente a quienes, de acuerdo con lo que han investigado varias organizaciones, pues también les fabricaron el secuestro.
Fíjate.
Así se resolvían los asuntos en este Tlaxcala. En este Tlaxcala, cuando gobernaba Alfonso Sánchez Anaya.
Nada más bien.
En ese momento. Y en el otro, bueno, pues fue con Alicia Fragoso en el gobierno de Mariano González Salur.
¿Ve?
Bueno, así las cosas. Vamos a la siguiente pausa. Ya volvemos.
Regresamos. Recuerde que estamos aquí en Huamantla, Tlaxcala, Juárez Norte.